side, find a corner where I can hide. Silent footsteps crowding me, sudden darkness, but I can see. No sugar tonight in my coffee, no sugar tonight in my tea, no sugar to stand beside me.
Señores, a esta hora de la tarde en Cuba, ¿sabes qué? Una de las razones por las cuales yo adoro, me encanta, adoro a Burton Cummings. Burton Cummings será el cantante de Guess Who. Escucha cómo ese señor raja la voz. O sea, yo sigo pensando que la voz por excelencia, porque para cantar cada género tiene que tener el timbre. Y el timbre perfecto para rock and roll es este señor. Aparte de Viñoli, que lo quiero muchísimo, ¿sabes por qué quiero yo tanto a Mike? Porque Mike no es esta época. Mike no había nacido en el año 70, yo creo. Y a Mike le encanta la buena música. Y eso para mí, eso a mí me conmueve, eso es una gran cosa, señores. Y a él le encanta a Guess Who. Guess Who, esta canción que se llama No Sugar Tonight, My Coffee. Yo recuerdo que esta canción, seguramente Viñoli se acuerda, que esta canción cuando se ponía en nocturno, era de las pocas canciones que se ponía, Pastor Felipe decía... No eches azúcar en el café. Más o menos iba por ahí. Qué gran canción, señores. No Sugar Tonight. Bueno, este programa, ahora no es de noche, ahora es a esta hora de la tarde, 5 de la tarde, en la tarde cubana. Ahí sigue la canción. Oye la voz de Burton Cummings. A ver, sube eso ahí, Mike. Tronco de canción, señores. Guess Who. Guess Who era tremenda banda, una banda canadiense. Y verdad que Burton Cummings, tremenda voz. Pero este programa se llama La Barbacoa de Pepe a la hora de la tarde cubana, 5 de la tarde. Y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, con muchísimo entusiasmo esta hora. Atención, No Sugar Tonight. Tú sabes que ya si te vas haciendo un veterano a esta hora, en la nueva hora de La Barbacoa de Pepe, ya te estás dando cuenta que aquí cada canción tiene un sentido, una proyección me presenta el tema. Atención, señores, aquí yo traigo ese tema que no son aptos para gente que tiene la presión alta. Traigo temas que no son aptos para la gente que tiene el colesterol alto. Hoy el programa no está apto para diabéticos, porque mira lo que me acaba de pasar. Tú sabes que me paso la vida inventando y tratando de, imagínate, esta cosa de discurrir, de discursar durante una hora completa contigo aquí. Acabo de regresar a Europa y estando allá me pasó... Lo que hacía años no había vuelto a ver, que donde el único lo había visto en mi vida fue en Europa, cosa que quería hacer desde niño, porque de esas cosas que además cuando después chocas con ella, te das cuenta que no, que lo que parecía que era bárbaro realmente no lo era, que lo que tú tenías que parecía que no era tan bárbaro es mejor que lo otro. Y es el hecho de que siendo cubanos, a pesar de que estas cosas terribles de Cuba, Cuba siendo la azucarera del mundo, lo que le ha pasado a Cuba en 60 años no le ha pasado a nadie, siendo Cuba la azucarera del mundo, un país con el azúcar racionada, al punto que yo recuerdo que cuando mi hijito chiquito estaba chiquito, ya en pleno ese periodo especial, que fue lo poquitito que yo viví ese periodo en Cuba allí, a finales de los 80 ya, y eso, que la gente decía, ya la gente no decía ingredientes, decía materiales para construir, ingredientes para cocinar. Y para hacer un cumpleaños, yo recuerdo que aquello fue una agonía conseguir azúcar, no había azúcar, no es que estaba racionada, no había azúcar en ningún lado. Imagínate que en España no haya chorizos, o que en España no haya vino. ¡Qué horror, señores! Pero bueno, el punto es que al que voy, que siendo Cuba un país azucarero, la cultura nuestra, con el azúcar blanca refinada o refino, y el azúcar prieta, que se le llama en el mundo moreno, parda, lo que sea, los cubanos somos los únicos que le decimos azúcar prieta, el caso es que estamos acostumbrados al azúcar granulada, que es un gran avance, porque además el azúcar primero no venía así, Primero, lo que se obtenía en la época de los ingenios, se obtenía melaza. Y la melaza, cuando se solidifica, termina en qué, en raspadura. Que es una cosa que me está escuchando ahora en onda corta, en otro país no sabe lo que es la raspadura. La raspadura era la primera forma, una especie como de boniato. Ay, dime tú, ¿qué será un boniato? Camote, como dicen en Chile, creo. Era una especie de bloque de azúcar y esa era la primera modalidad de azúcar que el ingenio azucarero cubano producía. El azúcar refino desde más acá todavía. Ahora, cuando éramos niños, y Viñoli seguramente también le llamaba la atención, y Viñoli me estaba diciendo, sí, Pepe, que es la de remolacha. Claro que es la de remolacha, claro que sí. Veíamos en los muñequitos, en las películas europeas, el azúcar en cubitos. Y uno pensaba, que qué bárbaro. No. El azúcar en cubitos es un desastre, porque además fue lo que me pasó el otro día. Estoy en este castillo en Edinburgh, que te voy a contar, y me pagué una especie de... Cuando la reina iba allí, tenía un saloncito en que te hacían, te presentaban como la merienda de la reina. Eran unos panquecitos y no sé qué, y unos cress sandwiches, que es un panecito blandito con un quesito y no sé qué cosa más, y unos dulcecitos, todo era así, todo era esconito así, y entonces había té. Y yo me lo pagué, porque quería ver si algún camarero llegó, me hizo sentir como si yo fuese el rey, no sé qué. Y cuando me trae el azúcar, cosa que había visto en otro momento ya, me trae el azúcar en cubitos. Y eso me hizo, al momento, me disparó la mente para mi programa La Barbacoa Contigo, Kiddy, que ¿qué te hablaba? Y estuve en el avión cocinando esta idea. Y el asunto es que la idea que te tengo aquí hoy es, quiero hacer un repaso contigo de qué ha pasado con la industria azucarera cubana. El asunto de los ingenios, que es una cosa muy interesante, pero sobre todo, esto viene por el hecho de que lo que creo que va a ser el plato fuerte, por eso comenzamos con No Sugar Tonight, de Guess Who. Yo tenía en Cuba, que es básicamente, todo eso se me fue haciendo una pelota de recuerdos en la cabeza. Yo tenía en Cuba, que me lo había conseguido un señor muy mayor, viejito, debe haber muerto ya, que trabajaba en correos. Y él sabía que era un chiquito interesado en las cosas y qué sé yo. Yo tenía como 13 años. Y me regaló una lista, como él trabajaba en correos, una lista, eso fue como en el año 72 por ahí, una lista en el que tenía el correo, un correo que estaba cerca de mi casa, que tenía los nombres para poder despachar telegramas y las cartas y todo eso, los nombres de los centrales azucareros, los nombres originales de antes del 59, de los centrales azucareros, de los ingenios, de los bateyes, que después fueron cambiados con esta, como yo suelo decir, la toponimia del mal agüero. Lamentablemente, entre las cosas terribles que ha hecho este señor que hoy día aparece en forma de sopa venenosa de matarratas en el Seburuco, en el cual está enterrado allá en Santiago de Cuba, una de las cosas, la fascinación que tenía por la muerte, un país que lo que es vive es de pachanga y de chachachá y de bailadera y de azúcar, le pasa esta pátina, este barniz de muerte, despide los discursos, despedí diciendo patrio muerte. Ya sale Pablo Milanés, es mejor hundirse en el mar antes que traicionar la gloria que se ha vivido. ¿Qué gloria de qué, mi hermano? Por eso le compré un salvavidas a mi hijo. Si tú quieres ahogar, ahógate tú por cuenta propia, pero no me condenes a mí en naufragio. Ahógate tú, Pablito, pero a mí no me obligas a que yo me ahogue. Además, tú no te ahogas, tú vives en España, ¿eh? Vamos a poner las cosas como son. Pero bueno, al punto este que vamos, este hombre, este señor del matarratas en polvo ahora, pues terminó con esta pátina de mala suerte y uno de los disparates que hace, Esto para mí siempre ha sido una ironía incomprensible. Lo que él rebautiza como círculos sociales, que eran los clubes antiguamente de los grandes gremios, los grandes ramos, que son lugares en los cuales antes y después la gente iba a bailar, le pone nombre de mártir. O sea, esto es una ironía tan grande. El mártir era una persona que muere en una circunstancia trágica y angustiosa. Esa es la definición de mártir. ¿Cómo tú vas a ponerle, no importa la ideología del pobre hombre que murió, eso vamos a dejarlo de lado ahora, cómo tú vas a poner un sitio donde la gente va a divertirse el nombre de una persona que murió de manera angustiosa, compadre? Es un nivel de locura tan grande. Y este señor, cuando a mí me da esta lista, este viejito que tiene que haber muerto ya, yo me quedé fascinado porque sabía algunos, otros no. El contraste este de que muchos centrales azucareros le dio, fue la época aquella que le dio por el encuentro con Latinoamérica después de la que se separa después, cuando rompe relaciones con la OEA, motivado por el guerrillero patético con aquel discurso disparatado que hizo por allá abajo. Pues nada, señores, a los centrales azucareros uno le pone nombres de naciones, de países de Centro y de Sudamérica, países latinoamericanos, y otro le pone nombres de mártires. De manera que lo que tengo para ti en la segunda media hora, el inventario, por lo menos una cantidad para que te enteres, algunos de ustedes lo saben, otros no, de nombres bonitos que habitualmente eran los dueños de los centrales, habitualmente le ponían, qué cosa tan bonita, ¿eh? Le ponían a los centrales el nombre de la esposa o el nombre de la hija. Tú sabes, como pasó con Mercedes-Benz, aquella niñita rubia con aquellos crespos y qué sé yo. No, ¿por qué no le pones a la compañía Mercedes, que es el nombre de mi hija? Esas cosas pasan. Bueno, para entrar ya aquí básicamente con esta motivación de que me acordé de la lista y el cubito este, que además que es lo que te estaba contando. Me siento allí, me traen el tecito y nada, cuando tú tiras el cubito cae en la tacita de porcelana que parece que lo que has metido es una munición. ¡Tac, tac! Suena metal ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tú te quieres tomar el té y el cubito que él, cuando tú le metes la cucharita, el cubito que él lo que hace empieza, ahí abajo, submarinamente hablando, empieza, que tú no lo ves por el color del té, comienza ahí abajo a bailotear, a escapársela a la cucharita y se demora 1000 años en diluirse, de manera que no hay nada, señores, como el azúcar granulado. No hay nada como la cucharadita de azúcar comparado con este ladrillo de azúcar de remolacha que además resiste en disolverse. Pero bueno, entre una cosa y la otra, la cosa es la siguiente. Mira, se le llamaba ingenios azucareros a las antiguas factorías de azúcar basadas en trapiches que molían la carne inicialmente, que molían la caña. Inicialmente los trapiches eran accionados por fuerza animal, luego que vino el vapor, los motores de combustión interna y los eléctricos más modernos, como era el caso del central Hershey o Hershey, que se encuentra allá, una ruina lo que está allí. Primero no se producía azúcar como tal, sino una melaza que solidificada o endurecida, ¿qué cosa era? La raspadura. Total, la raspadura no es tan dura, la raspadura más bien generalmente raspa blanda, pero bueno, ahí se quedó. En el año 1830 existían en Cuba más de 1000 ingenios que producían 94 mil toneladas de azúcar. Los ingenios se establecían en zonas donde era factible la siembra y el cultivo de la caña de azúcar, cosa que a diferencia del café, cuyo cultivo es esencialmente montañoso, o sea, en terrazas, se procuraba, sin embargo, la siembra de la caña en planicies, o sea, en praderas o en valles. De ahí es que viene el célebre Valle de Ingenios en Trinidad y el Valle de Winnes. Y el Valle de Ingenios fue declarado, el Valle de los Ingenios, fue declarado por UNESCO Patrimonio de la Humanidad, o sea, es el único lugar donde se conservan todavía ruinas de antiguos ingenios, entre ellos el Manaca Iznaga, el Buenavista, el Delicias, el Guaymaro, el Magua, no sé si será Magua o Magua, debe ser Magua, y también instalaciones de los ingenios San Isidro y los destiladeros, que por cierto, lamentablemente, estos ingenios aparecen en la lista de monumentos en peligro de desaparición, según la lista del Fondo Mundial de Monumentos. También está en esa lista tal Santa Elena. Ingenios famosos y con una historicidad monumental, como tú bien sabes, en la escena cubana, fueron la de Majagua, el Triunvirato, y de muchos quedan huellas y existen registros de su fundación, mientras que de otros no. Por ejemplo, el ingenio Buenavista en el Valle de los Ingenios de Trinidad quedó inmortalizado en el año 1852 gracias a la obra de aquel cronista gráfico que fue Eduardo Laplante, pintor y litógrafo del siglo XIX, nacido en Francia, y que tú sabes que se estableció en Cuba más o menos como por el año 1848, y cuyas litografías del universo azucarero se aprecian en un libro bellísimo, que es el libro de los ingenios. Del Buenavista en flor solo queda ese testimonio de Laplante, pues en la actualidad solo ha trascendido restos de la casa de la vivienda, de ahí el ingenio, la terraza de los jardines y el cementerio de los esclavos. De uno que ha quedado bastante testimonio es el ingenio Carolina de Cienfuegos, pero de otros apenas han sobrevivido vestigios, partes de hierro pesadas y voluminosas como ruedas, engranes, que ni el viento ni nadie ha podido arrastrar, alguna pared de piedras, una bonita chimenea viril todavía ahí desafiando con su verticalidad a las décadas, a los elementos, a los desniveles del terreno, casi como la Torre de Pisa, casi a punto de caerse, o simplemente ruinas, y así, de esa manera, está el ingenio Alejandría, construido entre el año 1790 y el año 1793 en Güines, al sur de La Habana. El propietario de este, de la Alejandría, fue el gobernador y capitán general de la isla de aquel entonces, don Luis de las Casas, y la Alejandría fue diseñado por el ingeniero francés Stéphane Lafayette. En sus años de esplendor, el ingenio de Alejandría fue el que más avanzado era del país y se dice también que era el ingenio más avanzado del mundo entero. Todavía sobreviven de la Alejandría. Esto es muy bonito para la gente que se encuentra en Guinness. Ojalá que pudiera hacerlo. Todavía están los restos del acueducto, las maquinarias del trapiche, parte de la vivienda. Haciéndolo de esta manera, un sujeto todo lleno de nostalgia, es muy fotogénico. Y el acueducto, señores, es una verdadera maravilla, porque como todo acueducto, con su inclinación gradual para acelerar el curso del agua, llega a tener una altura máxima de 3.80 metros y, como todo canal, de lejos simula un puente de sucesivos arcos. Es de mampostería y argamasa. Tiene un ancho, bastante ancho, ¿sabes? Tiene 2.20 metros de ancho. Es largo todavía. Tiene como 700 metros, ¿cierto? Son como 7 cuadras de largo. Y el agua que canalizaba, y ahora está seco, era el agua que venía del río Mayabeque. Cuba, señores, era la azucarera del mundo, como la azucarera del mundo, Cuba, que esto lo quiero compartir contigo, ¿sabes? Cuba observa hitos y tiene curiosidades que me gustaría compartir contigo ahora en el mundo azucarero. Por ejemplo, se le llamaba colosos a un puñado de ellos, que eran los que más producían. Yo recuerdo aún de niño mi maestra de geografía hablándome del Jaronú. El Jaronú es del año 1927, claro, rebautizado después del 59 como Brasil, aunque el Jaronú es uno que al cual la gente renunció a llamarle Brasil, todo el mundo decía Jaronú, Jaronú, Jaronú. Se considera que desde el año 27, que fue el año de su fundación, se considera que era el mayor central azucarero del mundo. Está también el Delicias, que era otro cíclope azucarero, que fue bautizado, para quien conoce la designación actual, este de Delicias, yo creo que ya nadie se acuerda, fue rebautizado como Antonio Guiteras después del año 59, y este también era otro cíclope grandísimo. Tenía una capacidad de molienda de 780 mil arrobas de caña diarias, y en el año 52, porque estas cosas que Cuba las sigue desfigurando, en el 52, ese central produjo 1.383.653 sacos de azúcar, que era un récord mundial. Y en el 57, hace ahora, ¿qué te cuento?, 61 años, solamente tres centrales cubanos, el Morón, el Delicias y el Manatí, produjeron 1.600.000 toneladas de azúcar, más que todos los centrales del país juntos en el año 2005, porque la producción azucarera cubana no ha hecho otra cosa que ir para abajo. O sea, ya de hecho no existe. Y en cuanto a avances tecnológicos, esto también lo quiero comentar contigo, buscando mi investigación acá de cosas que ya a lo mejor en Cuba hoy día no se sabe. El citado Delicias. El Delicias tenía tres tándems marca Fulton, en lo cual era una gran cosa. Y las primeras centrífugas instaladas en un central cubano se colocaron en el año 1849, porque es que Cuba machaba la cabeza de tecnología azucarera. En el año 1849, eso fue en el ingenio La Amistad en Guinness. Y aunque por su protagonismo eléctrico con el tren y todo, incluido el tren de Hersey, que es muy famoso, y por eso que fue pionero el central Hersey en electricidad, al usar electricidad como energía, en la primera molienda que hizo Hersey, que fue en el año 19, que fue el año que nació mi papá, hace ahora, mira, 100 años ahora, 100 años, señores, estas cosas de Cuba, ahora mira, ahora me doy cuenta por inspiración, 100 años hace ahora de la primera molienda del Hersey, y no existe, una ruina. Bueno, sin embargo, el primer central eléctrico de Cuba no fue Hersey. Le antecede el año antes, en el año 18, el Cunagua, que fue el primer central desde su construcción eléctrico que arrancó. El Cunagua fue en el año 18 el primer central eléctrico que tuvo Cuba. Ahora, la otra cosa, no tenía que ser un supercentral para ser eficiente. Esto era una industria toda en Cuba que marchaba muy bien, y aún los centralitos chiquiticos eran un paradigma de eficiencia. Por ejemplo, estaba este central que era el Regina, que estaba en Ceibagüe, que eso es en Campechuela, en Oriente. Hoy día pertenece eso a Granma. Era un central chiquito, era el número 114. Esto, yo no sé ni cómo me puse a buscar para acá, a buscar para allá, me encontré con esto hoy, muy temprano en la mañana. Era el número 114 por su capacidad de producción en molienda, procesaba 200.000 arrobas de caña diarias, pero con el tercer rendimiento más alto de Cuba, este centralito era un ejemplo de eficiencia. Tenía sus caballerías propias, tenía 560 caballerías y tuvo varios nombres: Central Teresa entre el año 1902 y 26, Ofelia entre el 26 y el 48. ¿Qué nombre es tan bonito? Y finalmente Santa Regina desde el año 1948. No hay certeza del año de fundación del Regina, pero hay registros de periódicos y cosas así que ya hablan de su existencia en el año 1861. Según el portafolio azucarero publicado en el año 1914, en el año 1913, el Central Teresa, que es como se llamaba entonces, tenía 414 caballerías de tierra y sembraba una variedad de caña que se llamaba cristalina. Y como era común en esa época, no había, señores, ni regadío ni fertilizante para el cultivo. ¿Qué cosa? Era la caña simplemente ahí bien plantadita y por ahí iba ahí. Para el transporte tenía un ferrocarril de 32 kilómetros de vía estrecha que tenía 140 fragatas, o sea, se le llamaban así a las embarcaciones, o sea, a los vagones de caña, 5 locomotoras, y la maquinaria tenía un juego de 3 trapiches, 3 evaporadores de triple efecto, 3 tachos de punto, 20 centrífugas y 7 pailas y 7 hornos. Vamos a dejar aquí ahora la narración esta en el Regina para a continuación hablarte de otras cosas que son interesantes, de hitos que quiero que te enteres de la industria azucarera cubana y después hacer este paseo por los nombres bonitos estos. Te vas a sorprender que tenían centrales antes y ahora. Vamos a salir ahora aquí con Sugar, ¿te acuerdas? Sugar Sugar, del año 70. El grupo de Archies. De Archies no existía, ¿tú lo sabías? Este grupo era un muñequito de ficción, ¿ok? De que se llamaba el Archie Show. El cantante era Ron Dante, pero el grupo de Archies no existía, era un grupo de animado. Y Ron Dante terminó siendo productor de Barry Manilow en los años 70. Acuérdate que esta canción la promovieron en Cuba en el 70 con la campaña de los 10 millones. Cuando regrese contigo, unos hitos que quiero mencionar contigo de producción azucarera en Cuba. Y a continuación, el contraste, qué ironías, de nombre a nombre de los centrales azucareros antes del 59 y después de ese año fatídico. Regreso contigo apenas segundos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Thank you. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Te acuerdas de las grecas? Me encantaban las grecas, ¿eh? Las pude entrevistar a las nuevas grecas, porque las antiguas grecas se deshicieron. Y me encantaba ese formato con esas mujeres así, con esas voces entre rock and rolleras y flamenco y todo eso. Y esto generó todo una sonoridad. Y por eso Azúcar Moreno, que estás escuchando ahora, está en esa sonoridad de las grecas, Azúcar Moreno. Y como el programa hoy es un programa no apto para diabéticos, estamos hablando, señores, de cosas interesantes que tienen que ver con la hoy, francamente, extinta azúcar cubana, porque ya prácticamente ni hay azúcar en Cuba, y también con la industria azucarera cubana, que también, como los dinosaurios, quedan. Te voy a contar ahora, incluso hasta donde sé, la cantidad de ingenios que tenía Cuba antes del 59 lo que tiene ahora. Y francamente, el panorama del azúcar cubano, señores, ya prácticamente no existe. Estamos en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Ford, esta hora de la tarde. Ahora son ya las 5:30, más o menos, de la tarde cubana. Y mira, para que tengas idea de estas cosas, porque ¿qué es lo que pasa? Sobre todo para la gente joven, ha venido una desfiguración de la historia de Cuba y solapar la historia y todo eso. Que muchas estadísticas, sobre todo una de las grandes tragedias que tiene Cuba, es el hecho que no hay estadísticas. Señores, los países sin estadísticas es terrible. No te permite ni pronosticar, ni estudiar nada, ni saber lo que va a pasar, ni lo que pasó. La estadística es muy importante. Yo siempre he pensado que una de las razones por las cuales Estados Unidos es la nación que es tremenda, es porque Estados Unidos tiene pasión por las estadísticas. Las estadísticas a veces pueden ser fallidas, pueden ser limitadas, todo eso puede ser. Sobre todo las que tienen que ir con las encuestas. Hay otras que no. Hay otras que son muy directas. Cuando tú tienes la posibilidad de hacerte un conteo de algo puntual que tú puedes contar, eso tiene tremendo valor. La estadística te permite poner en perspectiva una cosa que incluso que viene del pasado y por tanto saber qué es lo que va a pasar. Entonces, por eso yo quiero aquí comentarte hoy con este programa que me nació ahora de esta experiencia que tuve, encuentro otra vez con el cubito de azúcar, en cuadritos allá en Europa, que es una cosa incomodísima, hacer este programa. Y básicamente, por lo que quiero comenzar ahora, el punto que lo dejé, es el hecho de que primero en Cuba se le llamaba ingenios, que los ingenios a la larga eran una especie como de guarapera y nada más que eso. La otra cosa, hasta las guaraperas desaparecieron en Cuba. Yo me acuerdo que en Cuba había en cada esquina, era muy típico, una guarapera. Por eso terminé diciendo una vez que la única manera que tú tenías de reencontrarte con Cuba, con la esencial Cuba, era en Miami. Aquí en Miami se guarapo. Y además hay en cada esquina agua fría, que en Cuba ni siquiera hay agua fría. Ahora bien, con el asunto este de la desfiguración y de cambiarlo todo, los ingenios fueron progresando y terminan en una cosa de más porte, una entidad más porte, que es el Central Azucarero. Y después que estuvimos acostumbrados durante un montón de tiempo a decirle Centrales Azucareros, viene que es la pasión por esta locura, que es revisarlo todo y terminar en un sentido terrible. Te recomiendo otra vez que si tienes la oportunidad que te encuentres con la novela 1984 de Orwell, que es un retrato increíble, fantástico, alucinante de lo que es una sociedad totalitaria, pero un retrato muy próximo a la realidad que ha vivido el mundo con esta tragedia que se llama comunismo, que nace en el año 17. Entre las cosas que plantea Orwell en el libro está lo que él llama la neolengua, que es un hablar oficial del Estado, que el estalinismo se fue por ahí, es revisarlo todo, y además parte de eso es el programa, o quizás la esencia del programa sea el conducirte a esta lista que tengo delante de mí, con los nombres bonitos de los ingenios azucareros cubanos y los centrales antes del 59 y después. Pero ahora que estoy mencionando la neolengua y cambiarle los nombres a las cosas, porque detrás de eso, aunque tú no lo creas, es una solución muy sofisticada para comenzar a desarticular toda realidad real que era existente y plantearte una nueva que no te permite hacer nexos con ninguna cosa que sea lógica y, por tanto, poder llevar a cabo, habías de hecho, todo este proyecto tremendo. Por eso es que una cosa tan simple como llamarle central al Central Azucarero desaparece. Y comienza que esto merecería un programa que Mike seguramente lo va a poner en la agenda ahí, el asunto de las siglas. De llamar las cosas por siglas, que es una cosa estalinista y muy aburrida. De manera que ya para los años 80, yo recuerdo que, y mientras más comunista era la gente que alguna que yo conocía, más se mete en eso porque es un grado de obediencia irracional. Lo dijo el comandante, hay que irse por ahí. En vez de decir una cosa tan simple y tan bonita, que es lo que toda la vida existió, que es Central Azucarero, no. Comenzaron a llamarle CAI. CAI, yo creo que ya ni siquiera se usa, que los CAI se cayeron. El CAI se cayó. CAI significaba o significa todavía Complejo Agroindustrial. ¡Qué payasada tan grande! Ahora bien, los propietarios, los centrales en Cuba ante el 59 eran personas que eran de las personas más acaudaladas. Si no eran las más acaudaladas, las personas más ricas que podías encontrarte en Cuba ante el 59 eran los dueños de centrales. Lo que en Cuba se llamaba, de alguna manera, entre ironía y seriamente, se le llamaba la sacarocracia, por lo de sacarosa. Sacarocracia es una palabra quizás acaso de corte burlesco, una palabra que mezcla aristocracia con sacarosa. Por tanto, era la aristocracia nacida de la producción azucarera. Y lo interesante era que los magnates, que además después del 59 comienza a llamársele magnate en una inclinación peyorativa, los magnates azucareros cubanos, hay una equivalencia entre ser rico a través de la producción de un producto natural prácticamente del país. El dueño central azucarero en Cuba, a nivel de riqueza y de prominencia en la sociedad y de fortuna y de cuenta bancaria y todo eso, es equivalente a los sultanes petroleros. Mira tú qué cosa interesante, a ese nivel. Por tanto, en Cuba, estas cosas del Central Azucarero tiene en la economía cubana y a nivel incluso social y a nivel conversacional y a nivel coloquial, eso tiene un sentido. Es la razón por la cual aquí en Miami ya eso ha venido desapareciendo, pero la gente que posaba de que había tenido fortuna ante el 59 decía, no, mi familia tenía un central. Y con eso se bromea hoy día. Y de hecho, existe la famosa frase cubana, una frase viejísima que dice, el que tiene un amigo, tiene un central. Estas son cosas que son interesantes en este diálogo que hago contigo, que son cosas que se vienen perdiendo y yo creo que son importantes en la cultura popular cubana. Esos nombres todos importantes, como el caso de Julio Lobo, el caso de Pancho Blanco, lo fueron descaracterizando, vituperando a través de una visualización peyorativa de la manera que les llamaba y descaracterizando a estas personas y llamándoles explotadores y lo que fuera. Total, ¿para qué? Por supuesto que para en este compendio, cosas que estamos mencionando acá de este programa No Apto Acaso para Diabéticos Hoy, entre las cosas que son importantes, porque como revisan la gente que se queda y la gente que se va y todo eso, hay una obra portentosa del mundo azucarero cubano que es El Ingenio, del año 64, que hizo Manuel Moreno Fraginal, que muere además en el exilio. Y no se puede hablar, realmente esa es la fuente obligada para consultar la historia azucarera cubana. Pero el asunto está en que la tragedia de Cuba, señores, de los últimos 60 años, historiar una actividad tan esencial como es la industria azucarera en la historia de Cuba, hasta eso se hace difícil por lo que te acabo de comentar, porque esta Cuba, estos últimos 60 años, ha venido desfigurando la historia, distorsionándola, solapándola, reinventándola y hasta sepultándola. Y una de las grandes tragedias que tiene Cuba en una industria como esta, que depende tanto de las estadísticas, es el hecho de que en Cuba hay o bien ausencia total de estadísticas o descontrol de estadísticas. Aún así, para darte números, que es lo que te quiero comentar aquí hoy, de la trayectoria del Ingenio al Central Azucarero, que el Ingenio, o sea, el Central es la entidad de más porte comparado con el Ingenio, pude toparme con mucho trabajo navegando en internet, y de todas maneras tiene que agarrarlo con un grano de desconfianza porque no es fácil. Me topé con este número que te lo quiero mencionar, que es que desde que se introduce en Cuba en el año 1840, esta fecha es importante porque a Cuba llega la máquina de vapor en el año 1840, y la máquina de vapor revoluciona todo, desde la navegación hasta todo. Al llegar la máquina de vapor es que se produce en Cuba lo que se considera la revolución industrial de la industria azucarera. Yo sé que suena cacofónico, pero por ahí va. Y ahí es que entonces comienza el establecimiento, para la gente que sabe esto de centrales y todo eso, los llamados molinos horizontales de tres masas. Las masas es lo que va moliendo, lo que la cosa esa de hierro, que es lo que tritura la caña. Los tachos al vacío, que es una cosa muy importante como elemento capital en la obtención del azúcar granulada. Y en el año 59, que lamentablemente es lo que marca como Cristo, ¿no?, antes y después de Cristo, 59 es lo que marca terriblemente la Cuba de antes y después. Esta estadística, que todavía la estoy tomando con cuidado, de acuerdo con estadística que me encontré, Cuba tenía hasta el 59, tenía 161 centrales azucareros, de ellos 121 eran cubanos, 36 norteamericanos, 2 españoles y 1 era francés. La campaña esta fallida de los 10 millones dejó arrasada muchos centrales. Ya en esa época, por obsoletos, quitan algunos centrales. Después, en los 80, a fulano le da por hacer centrales. De hecho, acuérdate que le regala uno a Nicaragua, a la Nicaragua sandinista de los Ortega. Y ya finalmente, cuando comienza el periodo especial, comienza la crisis de los centrales, como con todo. Y finalmente, lo que muchos historiadores y analistas dicen que es la debacle de la industria azucarera cubana es el año 2002 hasta el día de hoy, hasta el punto que los centrales son unos fantasmas totalmente abandonados. Ahora, lo que parte de la nostalgia que te quiero comentar, y para mí, cuando yo vaya a esto, mencionarlo aquí ahora, para mí esto es como acariciar un mapa de Cuba inexistente. Y quiero que para la gente que es de mi edad, que ya no somos jóvenes, y la poca gente que queda de nuestros padres que vive, y la gente joven que no sabe de nada de esto, vean cómo a través de la toponimia van desfigurando toda una historia, y escucha cómo, en esta lista que tengo acá, que yo no sé si puedo decirla entera porque es larga, los nombres que tenían los centrales azucareros en Cuba antes del 59, dónde se encontraban, de algunos te voy a decir el año de fundación, y sobre todo este contraste, que además ya hay cosas que son tan disparatadas que terminan siendo ofensivas de cómo corrigen el nombre. Por ejemplo, el Bahía Honda, este central que es del año 1864, le ponen Harlem. Le ponen Harlem no por Holanda, sino por el barrio negro aquí en Estados Unidos. El Niágara, olvídate, el Niágara le pusieron. Hay nombres que sí tienen que ver con la historia de Cuba sagrada y digna, hay otros que no. Al Niágara le ponen Manuel Sanglí. Al Orozco, que seguramente era el apellido, o quizás muchos nombres tienen que ver con el lugar, pero si no era seguramente el apellido, el fundador, le ponen Pablo Torrente Bravo. El San Cristóbal, que los santos, olvídate, esto fue borrado. Bueno, tiene un nombre digno, José Martí, pero es una manipulación. Una de las cosas que yo quiero hacer en una Cuba futura, si yo llego a ser, que a mí no me interesa la política, pero si yo voy a ser una figura importante en Cuba algún día, y si tengo poder de alguna manera, yo establecería una ley en que lo adelante el glorioso nombre de José Martí salga del mundo corporativo e institucional cubano y que no se utilice nunca más. Por favor, dejemos a Martí tranquilo. No más. Nada más que se llame José Martí. Hasta el aeropuerto le quito el nombre. La única cosa que haría es una nueva capital, es mi sueño, yo estoy medio loco, que se llamaría Ciudad Martí. Es la única cosa. Con Washington. De ahí por fuera, José Martí, nada más se va a llamar José Martí. Por favor, dejemos a Martí tranquilito. Ok, el Toledo. Pero curioso, hay nombres que se quedaron y otros que no, porque como son apellidos, el Toledo que se encuentra ahí en pleno Marianao. Le pusieron Manuel Martínez Prieto. Andorra, le pusieron Lincoln. El Pilar, qué bonito el Pilar. Le pusieron Eduardo García Lavandero. Ahora mira esto, que esto es una delicia. En La Habana, le pusieron Habana Libre. Qué disparate. Mercedita, tú te imaginas un nombre tan bonito como Mercedita. Seguramente esto, no sé, esto mejor era la hija malcriada del dueño. Le pusieron Augusto César Sandino. San Ramón, Orlando Novarse. Amistad, escucha esto, esto es un disparate. Estas cosas, qué ruño me estoy. El Amistad, que lo mencionó ahorita, que era importante, que estaba en Guinness, fundado en el año 1906, le pusieron Amistad con los Pueblos. El Elena, un nombre bello, Elena, Juan Manuel Quijano. El Fajardo, se llamaba Fajardo, y llegó un alucinado, te le puso Comandante Manuel Fajardo. Ay, Dios mío santo. Gómez Mena, fíjate, Gómez Mena no era mala palabra, una de las grandes fortunas de Cuba, le pusieron Héctor Molina Riano. El Hershey, que era Hershey, le pusieron Camilo Cienfuegos. Josefita, Manuel Isla. Hay otro Mercedita, le pusieron el Mañalich. Nuestra Señora del Carmen, no, desapareció. Entonces, otros, y estos son todos los que están en La Habana, Portugalete, le pusieron Liberación. Providencia, Osvaldo Sánchez. Rosario, Rubén Martínez Villena. San Antonio, Boris Luis Santa Coloma. Villaruel, que esto es un nombre españolísimo que le pusieron, se llamaba Villaruel Puerto, el Central Puerto. Este es el puerto, que es chiquitito, que está en el área ahí de Jersey, por allí, que cuando uno va en el tren de Jersey se veía. Se llamaba Puerto, le pusieron Puerto Libre. El Araujo, Renuel García. Ya esto es en Matanza. Australia se quedó con Australia. Carolina, le pusieron Granma. Conchita, Puerto Rico Libre. Cuba, le pusieron Cuba Libre. Dolores, Jaime López. Dos Rosas, qué bonito nombre, le pusieron Humberto Álvarez. España, escucha esto, España Republicana. Guipúzcoa, por cierto, era el vapor en que Martí sale de Cuba desterrado. Esto es un nombre español. Le pusieron Esteban Hernández. El Jirafa, tú te imaginas, un central se llama Jirafa. ¿Por qué no? Esto también le pusieron, parece que estaban pegados los dos. Esteban Hernández. Limones, Fructuoso Rodríguez. Mercedes, el nombre frecuente, 6 de agosto, empiezan las fechas ahí. Este nombre me parece tan simpático, se llamaba Por Fuerza, una sola palabra, Jesús Rabí. Bueno, Jesús Rabí es un nombre glorioso. Progreso, José Smith Coma. Regalado, México. Santa Amalia, Victoria de Yaguajay. Santa Filomena, todos los santos se fueron para la borra. Cuba Libre, Santa Rita, René Fraga. Santo Domingo, Juan Ávila. Soledad, le pusieron Julio Reyes Cairo. El Adela, central importante que era bonito, le pusieron Enrique Heriberto Duquesne, le pusieron, ¿ok? Al Triunfo, que se llamaba así, Horacio Rodríguez. El Tinguaro, que era de Matanza, que estaba en Colón, el Tinguaro, le pusieron Sergio González. Batalla de Santa Clara, se quedó en el aire. Carmita, no, qué bonito el nombre de Carmita. Luis Arcos Bernes. El Constancia, Abel Santa María, Corazón de Jesús, había que eliminarlo. Bueno, nombre glorioso, Mariana Grajales, pero se llama Corazón de Jesús. El Fe, José María Pérez. Fidencia, nombre se quedó por un milagro. Fidencia, no, le quitaron el nombre, no se quedó nada, le quitaron el nombre a Fidencia, que se lo debieron haber dejado por lo menos. Le pusieron Juan Pedro Carbó Serviá. Macagua, Braulio Coronó, María Antonia, nombre bonito, 26 de julio. Sin embargo, ¿te acuerdas el día que te conocí en casa de María Antonia? Bueno, vamos a ver esto ahí, pero de nombres así que son interesantes, que a mí me parecen interesantes. Escucha nombres centrales. Ya no te voy a decir el que pusieron después, pero hay nombres tan bonitos en este inventario. Pastora, Purio, el Ramona, Reforma, nombre bonito, Resolución, Esto aparentemente, este nombre, esto está aquí, esta lista la tengo, la conseguí en orden alfabético. Resulta, esto es un nombre bonito. San Agustín, San Pablo, San Isidro, San José. Escucha los nombres viejos, Santa Ludgarda, Santa María, Santa Rosa, Santa Catalina, Santa Teresa, el central Ulacia, Unidad. Había uno que se llamaba Washington, le pusieron George Washington. El Zaza, con ZZ. Había uno, bueno, el 5 de septiembre se llamaba. Mira, este lo pusieron después. Porque el 5 de septiembre es el nombre el del lanzamiento sin fuego. Okay. Andreita, Caracas, Constancia, el Covadonga, que era un central importante. El Hormiguero, Manolita, Palo Alto, Perseverancia, Portugalete, San Agustín, San Francisco, Santa Catalina, Soledad, Jatibonico, Narcisa, Natividad. Natividad se tenía que ir para la porra también. Nela, un nombre tan bonito, Nela. Trinidad, el Tuinicú, que era un central importante. Adelaida, Algodones, Baraguá. Baraguá le pusieron Ecuador. Cunagua, Patria. A Patria le pusieron Patria o Muerte. El Pina, este era el de Morón, este era famoso, el famoso central Pina. El Punta Alegre también era importantísimo. El Stuart, que este era también un centralazo muy grande. Esto molía 782 mil arrobas diarias. Esto era un central grande. Le pusieron Venezuela. El Violeta, esto también es un central bonito, también importante también. Aquí está entonces Céspedes, le pusieron Carlos Morales Céspedes. Estrella, Florida, el Jaronú, que ya lo mencionamos, que era el gran coloso. El Lugareño, el Macareño, el Najasa, eso tiene que estar en Camagüey, en el área de Sibanicú. El Santa Marta, que también era un central famoso. Al Siboney le dejaron Siboney, mira tú qué cosa. El Chaparra, que era un centralazo también. El Delicias, tremendo central. Elia, Francisco, Jobabo, Majibacoa, Manatí. El Alto Cedro, el Boston, le pusieron Nicaragua. El de Cacocum, eso es en Holguín. El Maceo, el Preston, era un centralazo también, grandísimo. Este era los grandes. Le pusieron Guatemala. Santa Lucía, Tacajó, nombre bonito, indígena. Tacajó. Tánamo. Dos Amigos, Isabel, Mabay. Este es el Mabay, donde el de Mabay, ojo, salía en el famoso, ¿cómo se llamaba? Viñoli 620, el alcohol aquel que se bebía en Bayamo. El Ofelia, nombre bonito. Este fue el que te mencioné, el de Campachuela. Río Cauto, Salvador, Santa Regina, que lo mencioné ahorita, que también estaba ahí en Campachuela. San Ramón. San Ramón, ese sí, yo creo que vino después. El Sofía. Algodonal, América, el Borjita de Borja, mira qué bonito, Miranda, Palma, Santa Ana, y Ermita, Esperanza, Isabel, Los Caños, Romelier, Santa Cecilia y Soledad. Nombres, así está sembrada, señores, la toponimia azucarera, la dulce toponimia cubana con esos nombres que fueron eliminados. Ahora bien, para terminar aquí, Hay una puntualización final que quiero hacer, que va por lo siguiente de todas maneras. La industria azucarera es una industria muy costosa. A la larga yo creo que hubiera terminado de alguna manera reduciéndose. ¿Por qué? Porque además hay una inclinación del mundo a que el azúcar es malo. Acuérdate lo de Fernando Ortiz del contrapunteo cubano al azúcar y el tabaco, que es todo un elogio del azúcar y denostando de alguna manera el tabaco, los placeres que da el tabaco, pero los vicios del tabaco y esas cosas. Sin embargo, hoy día, el azúcar y el tabaco a nivel mundial, a nivel de ejercicio y de vida sana, el azúcar también está mal vista por toda una serie de cosas. El azúcar, además, es una industria muy costosa y muy pesada, en el sentido que el azúcar pesa mucho. Ahora, de todas maneras, el azúcar cubano se habría reinventado y se habría quizás reducido de otra manera y se habría optimizado, pero no habría llegado a esta ruina que hay aquí. Esto es importante porque también hay quien te dice eso, que eso hubiera pasado, pero no es igual, es una desfiguración total de la realidad. De manera que gracias por haberme acompañado, Tomí, esta hora de la tarde. Y hablando de azúcar, azúcar negra es la pieza. Esto forma parte de la programación musical que me consiguió el directo Viñoli. Y Azúcar Negra, decía Azúcar por Celia Cruz, con lo cual vamos a cerrar acá. Pero gracias por haberme permitido que te mencionara esta lista de los nombres bonitos que tenían los centrales en Cuba antes del 59. Y de hecho, toda la toponimia cubana fue revisada para sembrarla de nombres terribles de gente que ha muerto en circunstancias angustiosas. Gracias y bye bye.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.